Buenos días y bienvenidos a la teleconferencia del primer trimestre del 2016 de ISA. Mi nombre es Bianca y seré la operadora del día de hoy. En este momento, todas las líneas han sido enmudecidas hasta la conclusión de la presentación. Luego de la presentación, tomaremos sus preguntas. Primero, las de español, luego las de inglés y finalmente las del webcast. Por favor, refrescar sus pantallas para ver la presentación actualizada en el webcast. En este momento, le transferiré la llamada a la señora Gloria Velázquez. Señora Velázquez, favor de iniciar.
Gracias, Bianca. Buenas tardes. Bienvenidos a la presentación de resultados del primer trimestre de 2016. Nos acompañan el señor Bernardo Vargas Gibson, presidente de ISA, el señor Carlos Alberto Rodríguez, vicepresidente de Finanzas Corporativas, el señor César Augusto Ramírez, vicepresidente de Transporte de Energía, y la señora Olga Patricia Castaño, vicepresidente de Estrategia, quienes harán la presentación de los resultados y posteriormente atenderán sus inquietudes. Esta conferencia está siendo conducida en español con traducción simultánea en inglés. La versión de español también se está transmitiendo por webcast, donde podrán formular sus preguntas a través del chat. Por favor, remítase a la nota preventiva de revelaciones futuras antes de tomar cualquier decisión de inversión con relación a ISA. En estos momentos, le daré la palabra al doctor Vargas. Señor.
Muchas gracias, Gloria. Es un placer para mí compartir de nuevo con ustedes los resultados financieros del primer trimestre de 2016. Comencemos con el seguimiento de algunos hechos destacados. Pasemos, por favor, al slide 4. Quisiera concentrarme aquí en las decisiones tomadas durante la Asamblea Ordinaria de Accionistas de marzo de este año. En primer lugar, se aprobó pagar un dividendo de 288 pesos colombianos por acción, lo cual representa un incremento del 7.5% con respecto al dividendo pagado en el año anterior. Esta aprobación significa pago de dividendo ordinario de 228 pesos colombianos por acción y uno extraordinario de 60 pesos por acción. Asimismo, se acordó constituir una reserva fiscal por valor de 95.816 millones de pesos y una reserva ocasional para el fortalecimiento patrimonial por valor de 291.494 millones, con el fin de atender compromisos de inversión ya adquiridos, contribuir a la estrategia de crecimiento y garantizar la solidez financiera de ISA y de sus empresas. Del mismo modo, la Asamblea ratificó a 8 de los 9 miembros de su Junta Directiva, con el fin de cumplir con los compromisos adoptados por Colombia de mejores prácticas corporativas para el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, la Nación decidió cambiar el renglón de Ministerio de Minas y Energía por el de un miembro independiente, en este caso el doctor Carlos Caballero Argáez. El doctor Caballero Argáez tiene una prestigiosa trayectoria que garantiza su aporte al crecimiento de la compañía, entre otras cosas, exministro de Minas y Energía. También la Asamblea aprobó la política de remuneración a la Junta Directiva, reforma de los estatutos sociales y la elección del revisor fiscal. Todo el detalle de esta información la encontrará en la página web de la compañía. Pasemos, por favor, al slide 5 para revisar algunos hechos subsiguientes. El pasado 22 de abril anunciamos una información relacionada con CETEPI, filial de ISA en Brasil, relativa a la indemnización que está pendiente sobre los activos no remunerados anteriores al año 2000. Esta publicación la hace el Ministerio de Minas y Energía de ese país. En ella se determinó que los montos aprobados por el regulador ANEEL, Agencia Nacional de Energía Eléctrica de Brasil, relativos a la indemnización de los activos ya mencionados comenzarán a pagarse a partir de mediados del año 2017 y serán incluidos como base de remuneración regulatoria de las concesiones de transmisión de energía eléctrica por un plazo estimado de 8 años. La ordenanza también da directrices sobre aspectos relacionados con la actualización, la remuneración y la tributación de los valores en cuestión. Estos puntos deberán ser reglamentados por ANEEL y aún cuando no hay fecha estimada, esperamos que sea en los próximos meses. En estos momentos la compañía se encuentra analizando los efectos puntuales de dicha ordenanza. Por otro lado, continúa pendiente con ANEEL definir el valor de la indemnización de estos activos en virtud de solicitudes hechas por la compañía sobre algunos de los componentes de la indemnización. Recordemos que el valor ya confirmado por la agencia asciende a 3.896 millones de reales del año 2012. Les mantendremos informados sobre los avances que tengamos en este tema tan relevante para la compañía que debe resolverse a la mayor brevedad. Dediquemos ahora unos minutos para revisar el tema de inversiones, rogándoles que pasen al slide número 7. Con respecto al plan de inversiones que compartimos con ustedes a finales de febrero, no tenemos adiciones y por ello las cifras se mantienen en una inversión cercana a los 9.5 billones de pesos para los años 2016 a 2020. Aquí se incluyen los procesos ya adjudicados y las mejoras que se necesitan en el mantenimiento de las redes eléctricas. Este plan concentra principalmente proyectos en el negocio de energía, en un 89%, dadas oportunidades muy interesantes que hemos venido consolidando a lo largo del tiempo reciente. Pasemos, por favor, al slide número 8. En este slide recogemos las inversiones que se han ejecutado durante el primer trimestre de 2016. Como ya lo mencionamos, la inversión está concentrada en el negocio de transmisión de energía, con el 85% del total. El área de telecomunicaciones recibió un 12%, vías 2% y 1% de la inversión va para el negocio de sistemas inteligentes en tiempo real. Resaltamos de esta lista los proyectos en línea de transmisión de energía que están en construcción en Chile, que además de ser muy relevantes en tamaño, cerca de 900 kilómetros de línea, son los primeros que ISA construye en ese país. Desde el punto de vista del monto de la inversión, estos también son muy relevantes, pues estarán cercanos a un monto de $1 billion. En Perú queremos mencionar que la línea Mantaro-Montalvo, además de ser una línea estratégica para el país, exige un reto de ingeniería que ISA capitalizará para proyectos futuros. Esta es nuestra principal línea de construcción actualmente en el Perú. Ahora permítanme también comentar que en Colombia el proyecto Ituango, que se encarga del diseño, construcción, operación y mantenimiento de dos subestaciones y sus líneas de transmisión asociadas con una longitud aprobada de 530 kilómetros, es uno de los centrales proyectos de futuro en Colombia. Este proyecto generará ingresos anuales cercanos a los $42 millones del 2014 y entrará en operación en el segundo semestre del año 2018. Pasemos por favor al slide 9. En este slide destacamos la lista de oportunidades de corto y mediano plazo en los países y negocios donde ISA tiene interés de invertir. La compañía continuará acompañando el crecimiento de la región en la misma forma que ha venido haciéndolo en el pasado reciente. Crecimiento siempre con estándares de rentabilidad necesarios para el futuro de esta compañía. Ahora le voy a dar la palabra a Carlos Alberto para la presentación de los resultados financieros del primer trimestre del año.
Muchas gracias, doctor Bernardo. Les pido el favor que pasemos al slide 11. En el primer trimestre de 2016, ISA presentó un crecimiento de la utilidad neta de 31.3% frente al mismo periodo del 2015. Este resultado consolida la entrada en operación de nuevos proyectos en Perú, mayores ingresos operacionales en las concesiones viales de Chile y mayores ingresos por las convocatorias UPME en Colombia. Los resultados incluyen también el efecto por la conversión de la información financiera de las filiales del exterior, que generaron variaciones en los diferentes rubros de los estados financieros, con un aumento en el resultado neto de 17.827 millones de pesos. Durante los años 2016 y 2017, ISA y sus empresas tendrán una alta actividad de construcción que afectará los resultados, en la medida en que se deberán registrar en los ingresos y en los costos el valor de la inversión en construcción. Esta es una de las implicaciones que tiene haber adoptado las normas internacionales de información financiera. Como consecuencia de esta contabilización, se verán los ingresos y los costos más altos. Además, el margen EBITDA se verá disminuido al tener una base de ingresos mayor. Pasemos ahora a detallar los resultados. En el slide 12 se muestra el comportamiento de los ingresos. En el primer trimestre, estos se incrementaron 33% con respecto al mismo trimestre del 2015. Descontando los ingresos por construcción, la variación fue de 25%. El incremento en los ingresos se explica principalmente por los siguientes factores. En Perú, hay mayores ingresos de construcción asociados al proyecto Mantaro-Montalvo, la entrada en operación del proyecto Machu Picchu-Abancay-Cotaruce y el ajuste de la tarifa que se realizó en el mes de mayo del 2015 en Perú. En Colombia, se presentaron mayores ingresos por la entrada en operación comercial en el último trimestre de 2015 de los proyectos de ampliación de las subestaciones Termocol y El Bosque y las convocatorias La Reforma, COPEI y el STATCOM de Bacatá. En Brasil, se presentaron mayores ingresos por ajuste tarifario del ciclo julio 2014 a julio 2015 y por la variación positiva de la inflación en los indicadores IGPM e IPCA, que fue compensado parcialmente por un menor ingreso de construcción. Y en Chile, se presentó un efecto neto de mayores ingresos por servicios de operación y mantenimiento y una disminución del 3% de los rendimientos del activo financiero debido a que el mayor tráfico de las concesionarias disminuyó la cuenta por cobrar que se tiene con el Ministerio de Obras Públicas. La composición de ingresos por negocio refleja un 72% en transmisión de energía eléctrica, 20% en concesiones viales y 5% en telecomunicaciones. Les pido el favor de pasar a la diapositiva 13. Aquí vemos los gastos. En el periodo enero-marzo de 2016, los costos y gastos operativos aumentaron un 38% con relación al mismo periodo del 2015. Descontando los costos de construcción, la variación fue 22%, que compara favorablemente con los ingresos netos de construcción explicados en el slide anterior. Recordemos que estos crecieron 25%. En este rubro se recogen efectos puntuales del trimestre que pasaremos a explicar. Primero, se incluyeron mayores gastos de operación asociados a los nuevos proyectos y gastos anticipados de mantenimiento por casi 3.900 millones de pesos, así como reparaciones de torres derribadas por 2.700 millones de pesos, estas últimas en Colombia. Segundo, en Chile Se presentaron mayores gastos de operación, explicados principalmente por el adelanto del mantenimiento en las concesionarias, en especial las autopistas del sur, por un valor de 16.248 millones de pesos. Además de lo ya mencionado, el crecimiento de los gastos se explica por mayores costos de construcción en Perú y Chile, tal y como lo hemos venido comentando. La composición de los costos por negocio refleja un 78% en transmisión de energía eléctrica, 12% en concesiones viales y telecomunicaciones un 8%. Por favor, pasemos al slide 14, donde se muestra el EBITDA. El aumento del 26% en el trimestre se explica por las razones mencionadas anteriormente. El margen EBITDA se sitúa en un 51%, 3% menos que en el trimestre del año anterior, afectado por los mayores ingresos de construcción en Perú y Chile. Sin incluir los ingresos y costos de construcción, el margen para el primer trimestre alcanzaría 62%, que compara favorablemente con el 61% del primer trimestre del año 2015. En la contribución por negocio al EBITDA, la transmisión de energía eléctrica aportó el 68%, las concesiones viales el 27% y las telecomunicaciones 4%. Por su parte, Colombia aportó el 32%, Chile el 27%, Perú el 23% y Brasil el 16%. En el slide 15 se observan los gastos financieros con un incremento de 20% respecto al primer trimestre de 2015. El aumento en el periodo se debe principalmente a dos grandes factores. Uno, el gasto derivado de una mayor deuda que respalda proyectos de construcción en Colombia, Perú y Chile, como lo hemos venido describiendo. Y dos, el efecto de las variables macroeconómicas a las que está indexada la deuda del grupo en los distintos países en donde ISA opera, especialmente Brasil, Chile y Colombia. En particular, el gasto financiero se explica por la conversión de dólares, el mayor gasto financiero se explica por la conversión de dólares a pesos colombianos con una tasa promedio mayor en el primer trimestre del 2016. Para efectos de referencia, la tasa de cambio promedio del primer trimestre del 2015, recordémoslo, fue de 2.468, versus una tasa promedio del primer trimestre del 2016 que da 3.262 pesos. Este gasto tiene cobertura natural con los ingresos del grupo en la medida en que la deuda se toma en la misma moneda de los ingresos. La composición por negocio refleja que los mayores gastos financieros se presentan en el negocio de transmisión de energía eléctrica. Pasemos al slide 16, donde se muestra la utilidad neta consolidada. En los primeros tres meses del año, la utilidad de la compañía alcanzó los 192 mil millones de pesos, con un crecimiento del 31% con respecto al mismo periodo del 2015. Este resultado consolida la entrada en operación de nuevos proyectos en Perú y Colombia, mayores ingresos en las concesiones viales de Chile y mayores ingresos en Brasil por el ajuste tarifario. También incluye el resultado de mayores costos y gastos de operación asociados a nuevos proyectos y gastos extraordinarios como reparación de torres derribadas y anticipos en mantenimientos. La mayor utilidad incorpora además un crecimiento de los gastos financieros que es menor al crecimiento de los resultados operacionales del grupo. Finalmente, el margen neto tuvo un comportamiento estable con respecto al mismo periodo del año anterior, situándose en 13%. Pasemos ahora a explicar las variaciones principales en el balance. El aumento del 5% en los activos es fundamentalmente el resultado de mayores proyectos de construcción de transmisión de energía en Colombia, Chile y Perú, también de mayor caja en Colombia por la emisión de bonos y en Chile por los aportes realizados a Interchile para ejecutar los proyectos. Por su parte, los pasivos aumentan 9% por el incremento de la deuda para financiar los proyectos antes mencionados en Colombia y Perú, por el reconocimiento también de los dividendos decretados en la Asamblea de ISA y por mayores cuentas por pagar por la ejecución de proyectos en Chile. Como se muestra en la gráfica, el patrimonio presentó una reducción de 2% como consecuencia de la distribución de utilidades aprobada en la Asamblea General de Accionistas de ISA y del menor efecto por conversión de las filiales del exterior. El negocio de transmisión de energía eléctrica concentra el 68% de los activos, concesiones viales tiene el 29% y el restante 3% está en telecomunicaciones y en GISTER. Vamos al slide 18. El nivel de la deuda a marzo del 2016 es 6% mayor que el de diciembre de 2015. El endeudamiento de cada filial se muestra con detalle en el informe, mientras que en esta presentación vamos a mostrar los movimientos que justifican las variaciones importantes. Se destaca un aumento en la deuda en Colombia como resultado principalmente de la emisión de los bonos por 400 mil millones de pesos al que ya hicimos referencia. Esto fue en el mes de febrero. Y en el mismo mes, el desembolso de un crédito con el BBVA por 250 mil millones de pesos. También se destaca un aumento en Perú por el desembolso programado de 53 millones de dólares para financiar principalmente el proyecto Mantaro-Montalvo. En este periodo, el indicador deuda sobre EBITDA se sitúa en 4 veces y el indicador de EBITDA sobre intereses de operación permaneció en 3,9 veces. Finalmente, destacamos la distribución por monedas que tiene en cuenta la moneda en la cual están los ingresos de las compañías respaldándose en la estrategia de cobertura natural en el estado de resultados. Esta estrategia nos ha permitido sortear exitosamente las altas volatilidades y desvalorizaciones que han caracterizado el mercado cambiario en Latinoamérica. Ahora los invitamos a comenzar la sesión de preguntas y respuestas. Operadora, por favor, adelante.
Gracias. En este momento iniciaremos la sesión de preguntas y respuestas. Si usted tiene alguna pregunta, favor de oprimir la estrella y el número 1 en sus teléfonos. Si desea retirar su pregunta, favor de oprimir el signo de número. Si usted está utilizando el altavoz, debería levantar la bocina antes de oprimir los números. Una vez más, si tiene una pregunta, favor de oprimir la estrella y el número 1. Tenemos a Juan Camilo Cerrato de Porvenir. Adelante, por favor.
Buenas tardes. Yo tengo 3 preguntas. Mi primera pregunta es respecto a la indemnización en Brasil. Entiendo que hay unos lineamientos que todavía no están totalmente definidos. Sin embargo, pues en el mercado algunos analistas ya han hecho algunas aproximaciones al valor que puede representar esta indemnización llevada al valor presente a 2016. Yo quiero saber si ustedes tienen algún rango estimado de cuánto puede ser esta indemnización medida en ese periodo, en 2016, de alguna forma para ver, tratar de medir pues la mejora, si este acto administrativo representó una mejora para las condiciones de la compañía. La segunda pregunta es respecto al CAPEX que está por ejecutarse este año en Chile, que pues es importante. Yo quiero entender si esto va a entrar dentro de los ingresos de transmisión de la compañía, si en algún punto de este año se va a ver un aumento de ingresos por la ejecución de este CAPEX, y de ser así, quiero entender si es posible que genere algún margen. Yo entiendo que en algunos casos se puede reflejar algún margen de este CAPEX reflejado en los ingresos. Y la tercera pregunta es respecto a los impuestos. Quisiera primero conocer cuál fue el valor del impuesto a la riqueza que se causó en el primer trimestre del año. Y en segundo lugar, quisiera entender un poco para todo el año cuál es la tasa impositiva efectiva que ustedes esperan reflejar, digamos, para poder hacerle seguimiento un poco mejor al tema. Muchas gracias.
Gracias, Juan Camilo. Le habla Bernardo Vargas. Yo me voy a permitir contestarle la primera pregunta y algo de la segunda y luego pasarle la palabra al área financiera, Carlos Alberto, para que complemente lo segundo y lo tercero de impuestos. En lo que tiene que ver con el rango de indemnización, pues la verdad es que nos falta todavía que la portería, que llaman allá portaría, publicada en el diario oficial, precise algunos de los detalles de la indemnización que ANEEL todavía no tiene, digamos, totalmente claro. La portaría nos dice que pago a partir de junio de 2017 a 8 años, y nos dice además que este pago es actualizado con el costo patrimonial de 2012 al momento de pago, y de ahí para adelante cubriendo la inflación. Pero, y obviamente, el otro punto que es central es neto de impuestos. Esto falta que se precise, a pesar de que pues pensamos que no va a cambiar, y en los cálculos iniciales que hacemos al respecto, eso nos da un monto cercano a los 6,000 millones de reales en grandes números, lo cual desde luego pues cumple con las expectativas que nosotros esperábamos, en donde usted entenderá habían dos ítems que eran centrales, que era el tema de los impuestos, que era fundamental, y evidentemente también, pero menos relevante, la actualización al costo patrimonial nuestro en esos años. Nosotros, además, como lo dijimos en la presentación, todavía nos falta la homologación del valor en unos montos que incluso pueden llegar a los 200 millones de reales adicionales, 200 o 300. La expectativa nueva nuestra es que estos 3.9 mil millones de reales en donde está tasada la indemnización, el valor de la indemnización hoy, podrían subir a un número cercano a los 4.300, unos 300, como decía yo más. Entonces, en conjunto, estas dos instancias tienen que resolverse en los próximos meses, pero sin embargo, los análisis que hacemos nosotros con el grado de certidumbre que nos da la portaría del Ministerio, pues es en un número cercano al que ya le di, lo cual para nosotros, pues digamos, cumpliría con nuestras expectativas en general. Sobre el segundo punto, de Chile, nuestras líneas en construcción entran a operar solamente en el 2018, de tal manera que no recibiremos ingresos por estas líneas hasta el 2018, y por lo tanto el CAPEX no se verá remunerado hasta esa fecha. Pero Dengui, le paso la respuesta para ver si hay algún complemento a esta respuesta del área financiera, y que ellos al mismo tiempo contesten su pregunta relacionada con el tema de impuestos.
Juan Camilo, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la llamada y muchas gracias por las preguntas. Lo que le dice el doctor Vargas es completamente cierto. Recordemos que en Chile, en este momento, hemos obtenido ya los permisos ambientales para iniciar la construcción. Esta construcción nos demorará entre 2 y 3 años. Por lo tanto, tenemos estimaciones de que Plex 1, aquí me pasa el dato César, quien es el encargado también de los temas de transmisión de energía, Plex 1 está definido para entrar en operación el año 2018 y Plex 2, son menos kilómetros, es para el año 2017. Entonces, ninguno de estos efectos entrará a tener ingresos antes de esas fechas. Como no son concesiones también, porque no cumplen los principios para ser considerados como concesiones bajo la norma de NIF, no genera ingresos por construcción en esta concesión particular o en este proceso de Plex. Ahí no podemos aplicar las normas NIF porque no se considera una concesión. Y con eso creo que respondemos la pregunta número 2. Muy bien, para la pregunta número 3, que usted nos decía, bueno, ¿cuánto fue el pago de impuesto a la riqueza en el primer trimestre? Como grupo pagamos casi 37 mil millones de pesos, 36 mil 704 millones de pesos para ser exacto, que creo que versus el año anterior había sido del orden de... El año anterior fue igual, más o menos igual, no había mucha diferencia. Solo ISA, porque aquí descontamos entonces lo que sería Transelca, lo que sería Internexa Colombia, las demás operaciones que tenemos en Colombia, estaría cercano a los 29.600 millones de pesos. Su otra pregunta hacía referencia a qué tasa efectiva más o menos de tributación están utilizando, podemos estar esperando para ISA a lo largo del 2017. Y la respuesta corta y sencilla es más o menos 37%. Esta tasa puede ser ligeramente superior en el caso en que no logremos adelantar las construcciones que estamos, la inversión más que las construcciones, la inversión que tenemos estimada para el año 2016, ya que ISA cuenta con un beneficio de estabilidad tributaria que le permite, que fue desde el año 2008, si no estoy mal, que le permite tener unos descuentos tributarios en la medida en que realice inversión, si usted recuerda, en ese momento cuando se sacaron esos proyectos de estabilidad tributaria para fomentar la inversión. Entonces, yo creo que utilizar el 37% puede ser una buena tasa, y seguir hablando, Juan Camilo, para ver un poco cómo seguimos avanzando nosotros en nuestra inversión y ver que esa tasa se pueda mantener hacia adelante.
Les recordamos, si tiene alguna pregunta, por favor de oprimir la estrella y el número 1 en el teclado de su teléfono. Ahora procederemos a la sesión de preguntas en inglés. Tenemos a Andrés Cardona en la línea. Por favor, adelante. Hola Andrés, tenemos en la línea. ¿Estás ahí?
Quizás la llamada.
No. Ahora procederemos a la sesión de preguntas y respuestas. Si hay preguntas en el webcast, tenemos
sí,
a Mark Hine.
Si hay preguntas, vamos, si quiere, terminemos con las preguntas de la conferencia y nos devolvemos a las preguntas del webcast.
Muy bien, tenemos a Mark Hines de la Vivienda Corredores. Mark, adelante.
Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Ya una vez teniendo en cuenta, digamos, el pronunciamiento por parte del Ministerio de Minas y Energía en cuanto a la indemnización de estos activos, quisiera saber si la compañía ya tiene más o menos claro qué haría, digamos, con estos recursos. ¿Están pensando de pronto distribuirlas como dividendos o de pronto en algún plan de expansión en este mismo país? ¿O si por el contrario van a utilizar los recursos para desarrollar, pues, el CAPEX que ya tienen, pues, en este momento? Y la segunda pregunta tenía que ver con el margen EBITDA, pues ya considerando, digamos, estos ingresos y costos de construcción, ustedes que están viendo para los próximos trimestres en cuanto a márgenes, si tienen de pronto alguna guía. Muchas gracias.
Hola, Mark. Sobre el tema de Brasil, me imagino que usted se refería al Brasil en la primera pregunta, no especificó país, pero me imagino que era Brasil. Pues mire, nosotros hemos sido muy claros con las autoridades brasileras que hasta no tener una resolución clara que nos satisfaciera sobre el tema de la indemnización, no íbamos a hacer inversiones adicionales en el negocio de transporte de energía, porque el tamaño de la indemnización era tan grande que que queríamos mandar unos mensajes muy relevantes a las autoridades, lo cual se les ha comunicado en múltiples momentos. El hecho de que, como mencioné antes, esta indemnización cumpla en general con nuestras expectativas nos obliga a cumplir la promesa que hemos hecho con las autoridades brasileñas de estar ya más presentes en convocatorias nuevas. Evidentemente, para nosotros, crítico es que dichas convocatorias cumplan con los requisitos de rentabilidad que este grupo exige para cualquier negocio de inversión. Si cumplen con ellas, estaremos presentes, y entonces, pues parte de este dinero que está dedicado a que vamos a recibir, pues estará dedicado a crecimiento en Brasil. Nosotros vamos a ser obviamente muy cautelosos con la rentabilidad, porque entendemos que el riesgo país en Brasil ha aumentado un poco, y nosotros vamos a ser consecuentes con ello, exigiendo que estar presentes allí seguirá con rentabilidad adecuada. Las autoridades brasileñas son conscientes de ello, y de hecho los mensajes que hemos recibido en convocatorias recientes es que hay muchísimo interés para fortalecer su red de transmisión de alta tensión, y por lo tanto pensamos que esto va a ser así. Además de eso, hay otros usos de ese dinero. Nosotros tenemos algunos pagos que tenemos que hacer que vienen de la época de la compra de ese activo, que tenemos que cumplir esos pagos, y eso obviamente va a ser necesario. Y obviamente también tenemos que tener algún dinero dedicado a fortalecimiento de las líneas que tenemos ya invertidas en Brasil. Eso en cuanto a la primera. La segunda la traslado aquí a Carlos Alberto.
Muchas gracias. Marc, ¿qué tal? Con respecto al margen EBITDA, siempre recibimos un poco esa misma pregunta de qué estamos viendo. Yo vuelvo a un poco a responder lo mismo, digamos, y es, hoy en día los márgenes que nosotros tenemos son unos márgenes bastante buenos, digamos. Y creo que poder decir que un margen EBITDA total de 51% o un margen descontado al efecto de construcción al que hemos hecho referencia, sobre todo en ese nos fijamos mucho, de 61%, son unos márgenes muy exigentes. Y creo que si uno pudiera lograr mantenerlos, aunque trabajaremos para ver cómo podemos seguir avanzando en ellos, pero utilizar de perspectiva de corto plazo un margen EBITDA en estos mismos niveles nos parece que es lo más sensato. Por lo menos así es un poco lo que nosotros a nivel del área financiera tratamos de simular. Uno sí debe buscar eficiencias y seguir mejorando, y aquí hay proyectos importantes encaminados en esa dirección para tener crecimientos. Pero yo no podría ser, digamos, no podía prometer resultados más importantes, porque ya con estos márgenes EBITDA, ganancias adicionales a estos niveles, pues requieren de movimientos bastante importantes. Entonces, creo que podemos mantener en ese sentido la idea de alrededor de un margen EBITDA, todo incluido entre el 47 y 50%, para dar cierto margen de libertad por el efecto de construcción, digamos anteriormente, y el orden de 60 a 61% de la parte operacional, nos parecen que son ya unos márgenes importantes para mantener. Gracias, Marc, por la
pregunta. Perfecto. Perfecto, muchísimas gracias.
Ahora tenemos a Andrés Cardona, una pregunta en inglés. Adelante, Andrés. Lucas, you can unmute yourself to translate over the question, please.
La primera es, si nos pueden dar los 4 billones de pesos de los ingresos por construcción y de los de diferencia en cambio.
About the difference in the exchange rate.
Pedir el favor de si en los próximos informes que me paralizan.
And if for the coming reports, you could tell us about these reports.
I'm sorry, can you repeat the question? Just we heard both voices at the same time, so just one voice.
Puramente el balance o cómo debemos entenderla. Y la segunda es si tienen comentarios sobre el borrador que salió sobre la regulación del negocio de transmisión.
Sobre Andrés, sobre el tema, ¿quiere español o inglés?
Español.
Okay. Sobre el tema de tasa de cambio, la verdad es que nosotros mantenemos una estrategia de cobertura natural muy importante que se refleja en dos partes de los estados financieros, ¿cierto? Una en la parte de los ingresos, porque tratamos de atar a los ingresos, digamos, a la deuda, a la forma como recibimos los ingresos, y otra pues en la deuda. Entonces sí puede que uno vea una diferencia en cambio de una cifra importante sobre la deuda, pero recordemos que tiene su respectiva estrategia de cobertura natural con respecto a los ingresos. Es claro que nos queda una parte que es imposible tener un match perfecto. En este caso total, en el primer trimestre, tenemos una diferencia en cambio sobre el PIB de 17,000 millones de pesos, que versus el resultado total de 192,000 millones de pesos, pues puede, y sabiendo la volatilidad que hemos tenido, por ejemplo, mencionaba yo las tasas de cambio promedio del primer trimestre del 2015 y del 2016, pues no es muy relevante. Realmente nosotros creo que hemos podido, como lo decíamos en la presentación, sortear de manera eficiente la volatilidad cambiaria que ha dominado en la región. Y usted pregunta hacia adelante qué podríamos esperar. Yo creo que es lo mismo, digamos, nuestra estrategia no cambia y no va a cambiar en ese sentido. Nosotros buscamos tratar de mantener siempre la deuda en los países en donde vamos a utilizar los recursos y tomar esos recursos indexados a los ingresos en los cuales está adelantándose el proyecto. A veces nos quedan algunas cosas puntuales que ajustar. En Colombia particularmente, además de mantener esta estrategia, buscamos que el saldo de la deuda sea y en moneda extranjera sea igual a los ingresos en moneda extranjera. Nos quedan a ciertas posiciones de una u otra manera abierta que terminan reflejando la diferencia en cambio. Pero de nuevo, Andrés, es un dato bastante menor para las cifras que maneja este grupo. Entonces, imposible llegar a cero, pero mantener estos niveles de 3 o 4% en general de diferencia en cambio, creo que es un buen formativo hacia adelante.
Muy bien, sobre la pregunta de la resolución le va a pasar la pregunta al doctor César Ramírez.
Muy buenas tardes. Bueno, efectivamente el tema de la propuesta de cambio, la metodología para los ingresos de transmisión, ese es un tema que pues sí, empezó a discutir desde el 2013. Luego en el 2014 se produjo la resolución 178, a la cual obviamente ISA y también las demás transmisoras hicieron muchos comentarios al regulador. Comentarios a partir del cual se ha tomado un tiempo regulado nuevamente y ha emitido ahorita en abril, finales de abril, la resolución 23, sobre la cual ya hizo algunos ajustes frente a lo que había hecho en la resolución 178 y la cual nosotros también pues estamos preparando los comentarios que hay plazo hasta la fecha del 16 de mayo para ser sometidos al regulador. Vale la pena llamar la atención que pues uno de los cambios fundamentales ha sido el de metodología. Nosotros veníamos en un esquema de servicio donde se nos reconoce una prestación del servicio como la disponibilidad de la red de transmisión, sobre la cual nos reconocen unos ingresos que tienen pues simplemente unos ajustes cada periodo de tiempo, teniendo en consideración lo que llamaban las unidades constructivas y la tasa, el UAC. Pasamos a un modelo en el cual ya se considera los activos como el valor base de ingresos, los activos depreciados. Es decir, pasamos de un concepto de activo como si estuviera nuevo a un activo que estuviera depreciado. Ese es el punto más central del cambio metodológico, sobre el cual pues la reguladora insiste en mantenerlo, entonces pasará al esquema que llaman DORC, y allí pues llamar la atención sobre un aspecto importante, es que los valores de las unidades constructivas, ya para las ampliaciones y reposiciones hacia adelante, pues, están un poco diferentes o lejos en algún porcentaje de lo que realmente cuesta en el mercado, lo cual va a tener un impacto hacia adelante en la compañía. Entonces, nosotros hemos hecho las evaluaciones correspondientes, estamos preparando todos los comentarios y esperamos que el 17 ya podamos pasarle esta información al regulador.
Gracias. Le cedo la palabra a Gloria para las preguntas del webcast.
Primera pregunta. ¿Qué le implicó a ISA la nueva normativa de Brasil? Entendemos que de los 13.500 kilómetros de líneas que a diciembre de 2013 contabilizaba CETEPI en Brasil, solo el 40.95% correspondía a líneas de alta tensión. ¿Qué activos debió ceder?
Bueno, yo creo que es importante aclarar, no sé si esta pregunta usted la ha relacionado con lo que estamos hablando de la indemnización. Yo creo que hay que tener muy claro. Si se refiere a la indemnización, lo que realmente CETEPI realizó o aceptó brasilero fue renovar la concesión sobre los mismos activos. Es decir, que al día de hoy nosotros no hemos cedido un solo kilómetro ni un solo megavatio de transformación. Es decir, continuamos exactamente con los mismos activos que teníamos antes de la renovación de la concesión. Tal vez usted esté confundiendo esto con alguna propuesta que hizo el regulador de Brasil con lo que se llaman las demás instalaciones de transmisión, que lo que pretendía la propuesta era ahí sí que se hiciera una transferencia y aquellos activos con niveles de voltaje inferiores al de transmisión fueran transferidos a las distribuidoras. Lo que yo le puedo adelantar sobre eso es que el regulador continúa trabajando, ya está proponiendo, o seguramente va a llegar en las próximas semanas, a una propuesta que debe someter a consultas, en audiencias públicas para los agentes, llamando la atención de que sobre esa primera propuesta se hicieron comentarios y audiencias públicas, lo cual llevó a que el regulador recogiera esa propuesta y debe venirse pues con algo mucho más leves, si es el caso.
Segunda pregunta, ¿qué nos puede comentar Isa sobre la interconexión con Panamá?
Muy bien, la interconexión Colombia-Panamá ha sido un proyecto en que hemos venido trabajando por más de 8 años. En esos 8 años ha habido obstáculos de diferente tipo, pero particularmente del lado ambiental y comunidades, más del lado panameño que el lado nuestro, en donde los corredores ambientales para el paso de la línea han tenido tropiezos en su implementación y en su aprobación, y además, teniendo en cuenta que estos corredores pasan por áreas de comunidades indígenas que tienen un proceso propio de aprobación. Además de eso, en estos 8 años ha habido cambios importantes en la forma como las centrales eléctricas panameñas están fundamentando su remuneración, lo cual cambia la dinámica original que se tenía en el año 2006.
Hace
10 años cuando empezamos esto. La voluntad de ISA es la siguiente. Primero, pues seguir adelante con la gestión de estos temas ambientales y sociales que aún es necesario resolver con las comunidades indígenas. Hay un trabajo conjunto muy cercano con el gobierno panameño para tratar de resolver esto. Y una vez esto quede resuelto, definir cuál es la mejor estrategia para la construcción de la línea, en la medida en que la interconexión, como se tenía originada o planeada originalmente, pues no tiene los costos de lado y lado y los ingresos de lado y lado que se tenían previstos. Pero esto es, esta línea tiene un interés claramente que excede a Colombia y Panamá. Aquí hay un interés de interconexión regional que está siendo discutido actualmente en el seno de varias instancias internacionales, entre las cuales cito al BID y al Departamento de Estado de los Estados Unidos, para ver qué se negocia con los países, no solamente Colombia y Panamá, sino con los demás países de la región centroamericana e incluso con México, para hacer realidad esta interconexión. De todas maneras, hasta que estos temas ambientales que menciono y de paso por comunidades no sean resueltos, pues no hay mayores noticias de las que ya habíamos emitido en ocasiones anteriores.
Bien, esta es la tercera y última pregunta que tenemos en el webcast. Uno de los anhelos de ISA es entrar al negocio de concesiones viales en Colombia. ¿Está mirando posibilidades que podrá ingresar en ese negocio en este año?
El mayor anhelo de ISA es que su ecuación de riesgo o contrarrentabilidad sea positivo. Y en ese contexto hemos estado analizando desde hace hace muchos meses la presencia de ISA en el negocio de concesiones viales en Colombia. Y lo que hemos concluido es que el grupo ISA no es un grupo constructor, el constructor de carreteras, en donde vemos que la naturaleza de un constructor de carreteras pues es inherentemente distinta a la de un constructor de vías, a la de un constructor de líneas de alta tensión, y por lo tanto hemos concluido que para el desarrollo de concesiones viales en Colombia que exigen niveles de ingeniería constructiva muy elaborados, precisaríamos de socios. Estamos abiertos a reunirnos con socios para explorar caminos futuros en este tema. Pero claro, para nosotros lo que sería más cercano es la posibilidad de adquirir concesiones ya como brownfields que existan, que sean rentables para nosotros. Ahí estaremos abiertos a mirar. Entonces, en resumen, la parte constructiva seríamos muy cautelosos, y si existen alternativas de construcción con un riesgo manejable y con una rentabilidad buena, estaríamos pensando en licitar. Si no, lo haríamos con socios que nos traigan el know-how constructivo. Y en lo que tiene que ver con concesiones existentes que puedan ser estar para la venta, nosotros estaríamos interesados a explorar esa oportunidad en Colombia, así como lo estamos haciendo en otros países.
Muy bien, no hay más preguntas en este momento. Doctor Vargas, ¿tiene algún comentario para cerrar?
Yo quiero, como siempre, agradecer a las personas que siguen a ISA. La verdad es que es muy gratificante ver la presencia que usualmente tenemos en estas conferencias de asistentes que conocen bien el negocio. Estamos muy satisfechos de lo que ha sido el desarrollo positivo de la acción de ISA en los últimos meses. Pensamos que el mercado está reconociendo parte del valor que nosotros venimos diciendo estaba escondido desde hace mucho tiempo y que en el año 2015 pues llegó a niveles en donde realmente hacían de esta acción una acción muy barata. Nosotros tenemos, como les contamos durante esta transmisión, un plan claro, un plan estable, un plan remunerativo, un plan ortodoxo y un plan que propone un portafolio internacional en los países de la región bien distribuido y bien armado, con una consideración fundamental hacia la rentabilidad y no de un crecimiento que no tenga este componente. Con eso, pues quiero agradecer su participación y las preguntas que se han hecho y decir que para mí y para el equipo ha sido un gran placer compartir este espacio con ustedes. Tengan una feliz tarde.
Muchas gracias, señores y señoras. La llamada de hoy ha concluido. Gracias por participar. Puede desconectar su teléfono.